Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Después, a eso de las 9:15, viene Javier Ortega Smith a explicarnos los planes de Vox. Ahora, como todo el mundo insulta a Vox, pues aquí que acogemos siempre a los desesperados y desasistidos del sistema abyecto que padecemos, pues que nos cuente Javier Ortega Smith, que está ya, viene para que se vea que está ya recuperado del gachapazo del virus, que lo padeció, pero bastante. Bueno, pero empecemos por el tiempo. Hoy empieza el gran cambio al frío. Todavía no se siente del todo, se irá sintiendo esta tarde y sobre todo esta noche prácticamente en toda España. De momento solo llueve en Baleares y en los Pirineos, más bien el Pirineo aragonés y el catalán, y en el resto de España cielos rasos, despejados, y empieza a llegar el frío. En Madrid no vamos a pasar de unos 9 grados de máxima, estábamos en 15, 14, 16, o sea, de golpe caemos 6, 7 grados. No está mal, ¿eh? Y ya para esta noche se prevé bajo cero en la capital. La máxima nacional en las dos capitales canarias, 24 grados, igual que ayer. Y la mínima es 1 bajo cero, pero en las capitales, que nunca salen los pueblos, en Ávila, en Guadalajara, en Palencia, en Segovia, digamos, clásicos secundarios del pelotón del pasmo, donde siempre los favoritos son Teruel y Soria. Sí, aparece Vitoria, un día Salamanca, Granada sorprende de vez en cuando, pero los clásicos son los clásicos. Ahora bien, esto no es nada al lado del frío que empieza ya en las sierras de Teruel, que ya que no hay turismo, ya que impiden la caza, ya que el ambán nos confina, nos ahoga, nos arruina y nos escupe, pues vamos a recordarle que por lo menos a frío no nos gana nadie. Mi pueblo mañana, bueno, esta semana que viene va a estar nevando toda la semana. Y hay un día que la máxima es 1 bajo cero. Ahí querría yo alambar. Y dejarlo en la fresquera. La mínima creo que son 7, 8 bajo cero, pero bueno, eso no tiene importancia. Lo importante es la máxima. O sea que salgas cuando salgas, verás que no nieva por los chupones que llamamos a los carámbanos de hielo. Ahí querría yo alambar, de carámbano en mi pueblo. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a lo que venimos diciendo ya hace tiempo. Y ahora ya la gente empieza a ver que es verdad, porque vivimos en el... No, esto aquí no va a pasar. Esto aquí va a pasar. Vamos de camino a una dictadura comunista, pero antes se romperá España. Con lo cual, tenemos un panorama extraordinario. Si todavía fuera una dictadura comunista, una, pero tienen que ser varias. Porque hay una dictadura comunista en el País Vasco, una dictadura comunista en Cataluña, eso para empezar. Y luego ya veremos si Pablenín, la Pablenina y su corte consiguen una dictadura a la venezolana en el resto de España. Pero el resto se va a quedar tan maltrecho, dividido, roto y hecho pedazos que no sabemos lo que va a pasar. El mecanismo es público y notorio. Lo anunció el teórico ministro de Justicia, el práctico, ya saben ustedes que es el abogado del narco, o sea, Baltasar Garzón, que es el novio, marido, cuotidie, cosa, adjunto, no sé, lo que quieran ustedes, menos interino, de la que fue ministra de Justicia, ahora fiscal general del Estado, que encima se ha atribuido ni más ni menos para los fiscales, para sus fiscales que dependen de ella, nada menos que la instrucción de los casos, por un par. Y dirán ustedes, ¿ha cambiado el Ministerio Fiscal? No, hombre, no, precisamente por eso son los atribuidos. Si fuera independiente el Ministerio Fiscal, no hacía ningún negocio. ¿Y cómo lo va a hacer con la mitad de fiscales de los que hay jueces? Lo harán, elegirán los casos. Pero vamos a ver que esto es Venezuela. La única diferencia es que en Venezuela no había regiones separatistas. Y en España las hay. Y además con una fuerza tremenda. En Cataluña... Hasta el 14 de abril, día no de los enamorados, día de los divorciados, va a ser este año, todo va a ser acelerar, a ver quién es más separatista que quién. Y naturalmente ya están negociando los indultos, acabar con el delito de sedición que viene porque Marchena y sus unánimes, prevaricando que es gerundio, traicionando al juez instructor, el heroico Llarena, traicionando los cuatro fiscales, traicionando al abogado del Estado del Mundo Val, traicionando todo lo traicionable, desde el rey al último de los españoles, pasando por la Constitución y la Nación, declararon que no había rebelión contra el orden constitucional, que era una sedición motivada por la ensoñación, y habían proclamado la República. Bueno, conviene recordar eso, porque si esa sentencia hubiera sido de rebelión contra el orden constitucional, que es lo que sucedió, que es lo, por lo que salió el rey en televisión, porque el cobarde de Mariano, el falso de Sánchez y el colaboracionista del mal Iglesias, pues no estaban en hacer nada. Entonces sale el rey, 1 millón de personas en la calle en Barcelona, con banderas españolas, hasta Iceta se metió en la segunda manifestación, Galán, Traidorzuelo, el jefe de Illa. ¿Cómo será Illa para ser el segundo de Iceta? Bueno, ¿y eso en qué se traduce? Se traducía en que España estaba en manos de los jueces y el Estado de Derecho, decían, iba a triunfar. No contaban con la corrupción judicial. Hay dos clases de corrupción, la intelectual y la material, muchas veces unidas. Y eso es el mayor caso de corrupción judicial de la historia de España, es esa sentencia. Porque después de eso queda vendido el Estado de Derecho. Ya es la condena, es por sedición. Pero como sedición es una cosa rara y está la ensoñación de por medio, el otro día va a la audiencia, suelta a Trapero, que anda ya con la pistola presumiendo en Barcelona, mientras a Pérez de los Cobos, el guardia civil que hizo frente al golpe de Estado, ese lo han echado. Y ahora viene la segunda parte. Todos los presos en casa o por Navidad o para las elecciones, y que los que tienen que arrepentirse son los que supusieron al golpe de Estado. Y naturalmente ese golpe es cuestión de meses, de años, que se repita. Pero esta vez lo darán a la vez que la ETA. Y entonces vamos a ver quién defiende esto. Vamos con lo que sucedió ayer, porque prácticamente cada día se pone un jalón más en el camino que nos lleva al abismo.
El gobierno y la Esquerra negocian el indulto de los presos golpistas. El Ejecutivo ya lo reconoce públicamente y algunos medios aseguran que Pablo Iglesias hace las funciones de mediador. Podemos propone como principal argumento para cambiar el delito de sedición el uso de armas. Si la propuesta se introduce finalmente, los presos golpistas deberían ser puestos en libertad, una circunstancia que busca Esquerra antes de que comience la campaña electoral en Cataluña. Coincide esta nueva cesión con la medida aprobada en el Parlamento Europeo, que a partir de ahora va a introducir en las euroórdenes el delito de sedición. Escuchamos a Montero, a Val y al portavoz de Unidas Podemos, a Sens.
Trabajar en la tramitación obligada de cualquier solicitud, esperar a los informes que corresponden de todos los órganos, y hasta que la tramitación de los expedientes no esté completada, el Consejo de Ministros no se va a pronunciar sobre ninguna preferencia ni ninguna cuestión.
Vergüenza que los presupuestos generales del Estado se cambien por indultos, por la reforma de los delitos de sedición y de rebelión.
Las próximas elecciones catalanas tienen que celebrarse en normalidad, y es una anomalía que haya todavía los presos independentistas en prisión. Necesitamos acabar con esa anomalía. No nos podemos permitir ese fracaso colectivo. Es nuestra responsabilidad evitarlo.
Este último es el sicario de Ada Colau que se ha pasado a los marqueses de Galapagar, Jaume Asens. Este sujeto dice que la anomalía es que cuando alguien da un golpe de Estado lo condenen. Claro, como es comunista y además separatista, pues es que claro, lo quiere todo. Queremos dar un golpe de Estado y que además nos condecoren. Y si nos sale mal, que inmediatamente nos suelten para volver a darlo. Porque alguien me puede explicar una sola razón, una sola, para que los golpistas de Cataluña, que no solamente no se han arrepentido, sino que dicen que lo van a hacer. Su grito es «Utornarem a fer». O sea, lo volveremos a hacer. Pero si ya lo están haciendo. Es que ahora el jefe del golpe es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero porque le ha permitido el Tribunal Supremo. ¿Por qué meten lo de las armas? Porque no tiene que llevar armas el que proclama la República. Basta que los lleve el policía de al lado. Por eso tiene tanta importancia la cobarde, miserable y abyecta decisión de la audiencia de decir que Trapero nada, que Trapero no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Al frente de 14.000 hombres armados y alguna mujer también armada, a la que, por cierto, a una la echaron por españolista, estaban detrás. Está acreditado en el juicio donde Marchena y sus unánimes se escurrieron. Está acreditado cómo y de qué manera, minuciosamente, porque ahí hubo un juez de verdad, el juez Llarena, que en la instrucción de año y medio estuvieron recogiendo todos los detalles de cómo los mozos de escuadra fueron parte esencial del golpe del 17 y de la proclamación de la República. Sin esos 14.000 elementos armados, no se hubiera proclamado nada. Nada. Hubieran bastado dos policías, aunque fuera bajando del Piolín, que es donde los humilló Soraya Sáenz de la Ruina. Bajan dos policías y echan a correr, que es lo que han hecho siempre los separatistas catalanes. Ahora, si tienen 14.000 tíos para proteger el golpe de Estado, lo dan. Se opuso la Guardia Mora, que decían de Franco, en este caso la Guardia Separatista, se opuso al golpe, que va, pues era la que protegía las urnas. Y pues los han soltado. Pérez de los Cobos a su casa y encima insultado. El otro día le decía, Pablenín de Galapagar, le decía, un viejo guardia civil, vamos a ver, cualquier guardia civil, incluso joven, vale más que tú y que toda tu dinastía. O sea, primero, un respeto. Lo primero, un respeto. Ese viejo guardia civil es un guardia civil de muchos galones, muy condecorado y que ha hecho frente a un golpe de Estado, el que tú quieres dar. O sea, por de pronto, respétalo. Más que nada, porque si te presenta de uniforme en la puerta de tu casa, echas a correr y no paras hasta La Coruña. Y en La Coruña empiezas a nadar. Vosotros sois muy chulos con los que no se pueden defender. Pero es que lo que han hecho los jueces, lo que ha hecho el Supremo, es de una gravedad. Todo esto viene de allí, de que no hubiera una sentencia por rebelión contra el orden constitucional. 22 años se acabó. Y el que quiera repetir ya sabe lo que le cae. Pero pasó lo que pasó. Una de las cosas por las que esto tiene muy mal remedio, hay gente que, como siempre, está en lo que menos esfuerzo cueste. Que se quieren ir, pues que se vayan. Pues mira, en Madrid son los mejor. No, vamos a ver. Si algún imbécil cree todavía que la secesión del País Vasco se va a hacer sin Navarra, se olvide. Eso más o menos lo tienen medio hecho. Luego ya en Castrugurdiales ya pueden temer, porque también hasta ahí llega la raza superior vascongada, quiere también Castrugurdiales. Pero el caso de Cataluña es mucho más grave. Lo dijo Tardá. Si alguien cree, decía, si alguien cree que nos vamos a limitar a la independencia de Cataluña, está muy equivocado, porque la comunidad valenciana, el País Valencià y el País Balear, al día siguiente, que más o menos traducido del antropoide al español, porque Tardá básicamente es un antropoide. Yo recuerdo cuando se encadenó a las rejas de la COPE, cuando había conferencia episcopal española. Ahora es un desayuno de negocios. Bueno, pues este tío lo que dijo es que él seguiría en política hasta la independencia de los países catalanes. Los países catalanes, de estos tronaos, son Cataluña, una parte de Francia, l'Alger, que es una esquinita en una isla perdida, pero en fin, eso lo dejarán para el final, supongo. Las Baleares, que ya son prácticamente suyas, la Comunidad Valenciana y una parte bastante importante de Aragón. Un tercio de Huesca y 6 pueblos de Teruel. Esos son los países catalanes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que triunfando en Barcelona no van a ir a por Valencia? De hecho, ya están allí. El gobierno que hay es un gobierno catalanista, igual que el de Baleares. Pero hay gente que piensa, no, pues que se vayan, que no se van, que se quedan con todo. Que se quedan con todo. Vamos con lo de ayer.
Sí, se estrecha el círculo separatista entre Cataluña, Baleares y Valencia, pero Aragonés ha recibido en Barcelona a Ximo Puig para reforzar el ataque contra la autonomía fiscal de Madrid. El presidente valenciano compara con un movimiento separatista la política de impuestos bajos que defiende Ayuso y apuesta por reeditar el tripartito con Esquerra y los comunes en Cataluña.
Este encuentro se produce en plena tramitación de la ley CELA, que excluye el reconocimiento del español como lengua vehicular en la enseñanza, un ataque a los derechos fundamentales que padecen miles de familias en Cataluña y en Valencia. Europea. Hoy El Mundo publica que la selectividad catalana solo incluye en el temario la historia de España a partir de 1875, omitiendo por tanto el 40% de los contenidos. La ministra de Educación, Isabel Celá, acusa a la oposición de manipular el contenido de su ley.
Por tanto, mire usted, que ustedes estén sacando a los niños con lazos que los pobres consideran que es un juego y que ustedes les estén infundando y les estén estableciendo ideas políticas contra un gobierno, eso francamente me parece deleznable. Como me parece deleznable la campaña institucional que ustedes han hecho con respecto a la educación especial. ¿Qué quiere que le diga?
Vamos a ver. Primero, analfabeta, se dice infundiendo. Eso de ustedes a los alumnos les están infundando. ¿Pero tú en qué hablas? ¿Pero tú en qué hablas, su analfabeta? El otro día dices por arte de Fierabrás. Pero su analfabeta, no has leído ni el Quijote. Es el bálsamo de Fierabrás. No existe el arte de Fierabrás. No es que cristalices en adoquín, es que cristalizas en párvula. Es que estás para empezar con pequeñuelos, que es como empezábamos antes a leer y a escribir. Y de pequeñuelos ya pasábamos a parvulitos. Y de parvulitos al libro primero de la Enciclopedia Álvarez. Y ya cuando llegábamos a cuarto, que era un cuarto tomo así de la Enciclopedia Álvarez, bueno, yo ya no necesito aprender más, por lo menos para dar clase a lerdos de izquierdas. ¿Cómo? Qué bien tapabas que eras analfabeta. Infundando, ustedes están infundando, dice. Anda que... ¿Pero cómo va a hacer una buena ley de educación un analfabeta? ¿Qué dice infundando y el arte de Fierabrás? Si te pillan en Guatemala y te suspenden el bachiller. Bueno, en Guatemala te echan de la República. Bueno, pero esta es la situación en que estamos. En parte porque el gobierno es malo y audaz. Y en parte porque la oposición, ¿en qué está la oposición? La oposición, si nos referimos al Partido Popular, que es el partido mayoritario de la oposición, antes hemos escuchado al pobre en Montoval. Digo al pobre porque, claro, decir que estos presupuestos cambian el votar a favor de los presupuestos por la suelta de los golpistas catalanes, se olvida que él ha estado intentando entrar en esa negociación por esos presupuestos que incluyen la suelta de los separatistas catalanes hasta el último minuto, hasta el último segundo del último minuto, y que si no le dan con una patada en el bebé, pues ahí estarían, que querían a toda costa estar ahí pegaditos al PSOE, que es el golpe. Pero bueno, lo del Partido Popular ya empieza a ser artístico. Maroto fue el director de la campaña del PP en el País Vasco. El éxito sobrepasó todas las expectativas de sus enemigos, naturalmente. Sí, Maroto acreditó, sentó plaza de inútil para el resto de sus días. Entonces lo apartaron del núcleo dirigente, que es esa, la oposición. Más pus que oposición. Y más pus que opus. Digo pus por los negocios levantinos. Y ahí, en ese núcleo, ese núcleo irradiador, que diría Errejón, donde está el cerebro extraordinario, incandescente de Teodoro, esa decisión casi suicida de Pablo Casado, está la cosa sinuosa del Hispán, están Pablo, Pablito, Pablete. O sea, Pablo Casado, Pablito Hispán y Pablete Cano, que es el jefe de prensa y de aceitunas de Teodoro. Y echaron a Maroto de ese círculo decisivo. Y Maroto dice, vamos a ver, ¿qué hago yo? ¿Qué méritos puedo hacer yo para volver al seno, al seno del padre? No, porque senos son en general hombres, o parece. No sé, María Pelayo, sí, pero a las rodillas de Teodoro. ¿Qué hago yo para volver a las rodillas de Teodoro? Dice, hombre, atizarle a Vox. Que esto es el único, el programa único que hay ahora del PSOE es A por Vox. Y entonces se acordó de lo que dijo hace 15 días, en vísperas del día contra la ley de violencia de género, todas esas mamarrachadas que se han inventado y que desembocan en el 8 de marzo. Todo eso desemboca en el 8 de marzo y antes en la ley de violencia de género, que se carga en la Constitución. 13.000 hombres al año han ido a la cárcel por denuncias de violencia de género, muchas de las cuales se han demostrado falsas. 13.000 al año. No hemos hecho todavía la estadística de los suicidios. 13.000 al año. Pero como Maroto solo se preocupa de que lo suiciden a él, pues entonces va y vuelve la burra al trigo. Y entonces, como está al frente todavía, como portavoz del grupo en el Senado, en el Congreso ya no hay portavoz. Es Teodoro el que pega a coces, él o Cuca. Cuca taconea y él cocea, es decir, que no hay grupo parlamentario ni nada. Antes, cuando estaba Cayetana, llegaba con pánico el gobierno. Iglesias le tenía un pánico total. Ahora llegan y se chotean de Teodoro, de Cuca y Jamacuca, de todos. Pero en el Senado todavía está Maroto. Y entonces Maroto ayer tuvo una ideica genial para ver si de nuevo Teodoro lo acoge y lo sienta en su rodilla derecha. Creo que lo tiene difícil, porque es que esto ya lo han hecho. Pero la proposición puede salirle el tiro por la culata, más o menos como las elecciones vascas.
El PP prepara una declaración institucional en el Senado donde se reconozca la violencia contra la mujer por el simple hecho de serlo. La propuesta parte del jefe del grupo, Javier Maroto, y pretende ser una especie de prueba de algodón a la formación de Abascal, que promueve iniciativas contra la violencia intrafamiliar. Maroto no llegó a referirse directamente a Vox, pero sí criticó a todos aquellos que niegan la violencia específica contra la mujer, algo que hacía el propio Pablo Casado hace tan solo un año.
La frase que acabo de explicar lo vamos a someter a la consideración de todos los grupos. Ojalá esto acabe siendo una declaración institucional. Si no es así, será porque algún grupo se va a hacer la prueba del algodón y se va a retratar.
La prueba del algodón la hacía el mayordomo pasando el algodón a ver si limpiaba bien, no sé qué cosa, Don Proper o alguna detergente, y si salía algo sucio, entonces no pasaba la prueba del algodón. Había que probar otra marca para limpiar los ladrillos de la cocina. La prueba del algodón de Maroto se llama Bildu. Maroto no pasa la prueba del algodón. Pero es que encima lo comparó con los asesinatos de la ETA. Lo cual significa que una torta que le dé su marido o que él le dé a su marido es lo mismo que un tiro en la nuca. Este es Maroto. Este tipo de basura es el que está detrás de comportamiento basuriento, es el que está detrás de este contenido basura de ataque a la mujer por el hecho de serlo. Vamos a ver, Cayetán Álvarez de Toledo, que sigue siendo del PP, es más, es lo único que queda del PP que fue, dijo el otro día, es falso que haya una agrupación de hombres dedicados a matar mujeres por el hecho de serlo, sin conocerlas, solo por el hecho de ser mujeres. Los asesinatos siempre se producen entre gente que se conoce, casi siempre en el ámbito familiar. Es que los hombres matan a mujeres, sí, y a hombres tres veces más. Y añadió Cayetana, esto de decir negacionista, comparándolo con los que niegan el holocausto, es despreciar el holocausto judío y además manipular de una manera vergonzosa lo que es una cuestión falsa. No hay una doctrina que dice que hay que matar a mujeres por ser mujeres. Mientras que sí había una doctrina nazi de que había que matar a los judíos por ser judíos. Esto lo explicó Cayetana de manera que hasta un lerdo del grupo del PUS lo podía entender en Génova 13, de la banda de Teodoro. Que, por cierto, vaya manera de presentar la inauguración del Hospital Isabel Zendal. Que parece que lo inauguraba el Partido Popular. ¡Vaya, vaya, vaya! O sea, para luchar contra el sectarismo de la izquierda, que estaba pegando voces, van allí Teodoro y Casado, que han estado tratando de echar a Díaz Ayuso hasta hace dos meses, a hacerse la foto como si fueran los arquitectos. Eso no es sectarismo de partido, eso es ser imbéciles y tomarnos a todos por imbéciles. En fin. A la Mutua. A Securitas. Oh, bueno, claro, si es que... Yo es que como viene luego Ortega Smith, que es Tarzán, yo ya me siento seguro, ¿no? Pero bueno, hasta que llegue, me viene bien Securitas Direct. A ver, Silvia.
Nunca está de más, Federico. Nos descargamos la aplicación nueva de Securitas Direct, que se llama, como dices, Guardián, y así en caso de emergencia siempre vamos a tener disponibles las 24 horas del día a su equipo de profesionales que nos van a mantener y a mandarnos la ayuda que necesitemos y además acompañarnos en el proceso entre que llega la policía, la ambulancia, los bomberos, lo que necesitemos. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Solo tienes que llamar al teléfono gratuito 900 130 900 o, si lo prefieres, entrar en securitasdirect.es. Recuerda, 900 130 900.
Pues a los oyentes y a la tertulia ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vamos a recordar a los oyentes que pueden dejarle sus preguntas a Javier Ortega Smith, que estará con nosotros hacia las 9:20 aproximadamente.
Sí, pueden mandar sus preguntas en formato audio WhatsApp al 648-91-9260. Repetimos, audio WhatsApp al 648-91-9260. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues con el mejor teléfono del mercado, que es LG, que tiene la mejor tecnología surcoreana. Llevan más de 60 años haciéndonos la vida más fácil y son los únicos que te ofrecen 5 años de garantía en sus teléfonos móviles. Hasta el 6 de enero, si compras uno de los nuevos smartphones de LG, puedes ampliar la garantía de 2 a 5 años totalmente gratis, una forma de premiar al consumidor y además de cuidar el medio ambiente. Solo te tienes que registrar en garantía5años.lg.es y disfrutar de 5 años con tu móvil intacto.
Bueno, pues ya está ahí Joaquín Manso, que lo hemos rescatado. Está Raúl Vilas, el director de Libertad Digital, y ya digo, a las 9:15, 9:20 estará Javier Ortega Smith.
Es la mañana, es radio.